Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como viene siendo habitual, pues informándoos de las noticias poquitas en la época de la temporada, ya que fuera de temporada totalmente, las noticias que nos está dejando pues el mundo profesional y que nos lo comenta don Francisco de Casa. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, tenemos las que nos envía todas las semanas nuestro colaborador Jaime Pérez, ya sabes, que nos tiene informados de toda competición que hay en Valencia. Y nos ha comentado que esta semana ha ganado Dani Guerrero, del Clinicomfort, el Challenge Comunidad Valenciana de Ciclocross, que ya dentro de poco será esta competición que hay en el río también. Es sí, bastante espectacular, ¿eh?, lo del ciclocross.
Sí, lo que pasa es que eso ya es a nivel, no Comunidad Valenciana, sino debe ser, tiene que tener categoría nacional.
Sí, hombre, esto ya es nivel. Segundo quedó a 17 segundos Vicente Martínez, que encima fue el primero de la categoría sub-23. Tengo curiosidad, ¿esta gente que se dedica al ciclocross se dedicará solo a eso o hará carretera también?
Hombre, Vicente, tú normalmente, que también estás muy metido en esto, antiguamente lo que solían hacer los ciclistas que hacían carretera en la época invernal, hacían ciclocross para no perder el estado de forma, mantenerlo, en fin, era una actividad, vamos a decir, que secundaria de lo que era fundamentalmente la carretera. Ahora hay ciclistas mucho más especializados en ciclocross, pero yo entiendo que también la carretera o montaña también son usuarios en cuanto a carreras.
Hombre, el ciclocross yo creo que tiene que dar muchísima técnica, porque eso, sí, el control que hay que tener, obstáculos, el terreno que es tan imprevisible.
Pero yo recuerdo, ciclistas profesionales de aquí de Valencia, donde su época invernal los he visto competir, además, hemos coincidido en carretera algún sábado donde había una competición de ciclocross y ellos iban a un pueblecito de Valencia en bicicleta, calentando, luego competir en la carrera de ciclocross, y la vuelta a casa otra vez era después de la competición, se incorporaban a casa otra vez en bicicleta. Es decir, que hacían su carrera y sus kilómetros de, a nosotros no nos llevaban, pues eso, a lo mejor iban ellos en llanito, pues a 40, 38, 40, 42, de vuelta a casa.
Sí, vamos.
Te cruzas con ellos y hablas. Bueno, ¿de dónde viene? No, es que mira, esta mañana hemos estado corriendo en tal sitio y ahora vamos para casa. Pero a lo mejor un pueblecito que estaba a 60-70 kilómetros de Valencia. 60-70 de ida, 60-70 de vuelta, más la carrera. Y en fin, eso era el mantenimiento invernal. Claro, estamos hablando ya de ciclistas profesionales de muchísimo nivel, obviamente.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Bueno, y pasándonos al mundo profesional ya, tenemos la decisión esta que han tomado Froome y Contador, uno que se tira por el Giro y Tour, que es Froome, Contador, y el otro que se tira por el Tour y la Vuelta a España. La verdad es que eso le da un poco de desventaja a Contador en el Tour por el supuesto cansancio. Ya
sí,
veremos.
Bueno, unos dicen que dependiendo, no hay suficientes días para descansar. Para competir, Pau, tú que estás, que eres preparador físico, ante esta tesitura que tenemos ahora mismo de Contador y Froome, donde Contador, como dice Paco, va a ir al Tour habiendo competido en el Giro, Fromm lo va a encontrar totalmente fresco, va a ser su primera competición de 3 semanas.
Y lo que es más importante, Pepe, ¿se echará tras contador y no irá al Giro para estar en igualdad de condiciones? Pau nos tiene que responder a eso.
Pau.
Predicciones de futuro, Pau.
Todo depende, es que depende cómo sea el Giro, claro. O sea, si Alberto hace un Giro que va todo sobre ruedas, lo gana, que es lo que tiene, o sea, él va para ganar, sin caídas, etcétera, y va todo rodado, llega sin problemas al Tour. De hecho, llegará muy, muy bien al Tour después del Giro, porque hay tiempo de sobra para recuperar.
¿Tú crees que eso no, ¿seguro?, le afectaría físicamente?
Sí, sí, sí.
Yo he estado viendo por ahí, bueno,
o sea,
opiniones.
A nivel fisiológico y a nivel de entrenamientos, tiene 1.5 meses tranquilamente para recuperar, vamos.
Pero yo he estado leyendo opiniones donde unos dicen que va a ir con el tiempo justo, que le va a pasar factura a su participación en el Giro a nivel físico. No lo sé.
Mi
opinión es que depende de cómo vaya el Giro. Si el Giro es un Giro que gana, que va todo bien, que va líder la segunda semana y va todo como debe ir, llegará bien. Si es un Giro complicado, con muy mal tiempo, nevadas, caídas, etcétera, yo creo que sí que le puede pasar factura. Si no, no.
¿Y qué te parece este entrenamiento que está haciendo Contador, que se ha subido el Kilimanjaro andando?
A ver, eso está muy de moda. Ya llevan un par de añitos. Igual que está de moda los training camps ahí, pues, rollo en Mallorca, Tenerife y tal. Está muy de moda hacer como un... Hacen como un poco de terapia de grupo.
Sí, es un poco el equipo completo, sí, 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 para, bueno, tener actividades conjuntas.
Hacen varias cosas en grupo que tienen un poco que, si no lo hacen entre todos, no lo pueden hacer. El objetivo es ir todos a una.
Compañerismo, vamos. Oye, Pau, y aparte del tema de la climatología, las caídas, esas cosas desgracias que pueden venir asociadas al Giro Italia, ¿tú no crees también que puede influir el grado de esfuerzo al límite que tenga que hacer en función de la competencia que tenga? Es decir, que él puede estar a tope, pero si para ganarlo, que este es muy cabezón y le gusta ganarlo todo, pues tiene que esforzarse al máximo porque la competencia es muy fuerte, pues entonces igual sí que queda... Ellos mismos lo dicen, ¿no? Cuando acaban una gran vuelta hay unos que dicen, es que he acabado, necesito descansar porque estoy agotado, ¿no?
Sí,
y hay otros que acaban... Pues eso digo, dependerá un poco también de la competencia, ¿no? de cómo esté...
Y mental acaban muy, muy cansados.
Pues ese creo yo que también puede tener importancia.
Pero bueno...
Ver los sí que van y cómo lo hacen.
En 2 semanas tienes que estar totalmente recuperado ya de una vuelta grande. Entonces luego tienes otro pequeño bloque de entrenamiento para volver al nivel que has acabado esa vuelta. Si has acabado a un nivel altísimo, pues vas al Tour ya preparado y enchufado otra vez para correr.
De todas maneras, pues... Pau, en la pregunta mía que yo te hago es, si tú fueras responsable físico de un ciclista, ¿tú le recomendarías que hiciese Giro y Tour siempre con objetivo? Porque como para todo ciclista, el objetivo prioritario de la temporada es participar y ganar el Tour. O al menos ir con las máximas garantías. Para ir con las máximas garantías al Tour, ¿tú le recomendarías a un pupilo tuyo que hiciera el Giro?
Hombre, ¿me estás hablando de si yo fuera entrenador de Alberto Contador?
Vamos a... Yo te digo un pupilo.
Que va a intentar ganar las dos. Hombre, lo dejaría un poco... Es que ahí hay muchos factores. Y si él te dice que lo quiere correr, pues te tienes un poco que adaptar. Muchas veces pasa. Tienes un poco que adaptar a lo que el corredor quiere. Si además alguien de este nivel te dice que yo este año quiero ir a por el Giro y el Tour, pues tú como preparador tienes que adaptarte y planificar en base a lo que el corredor quiere hacer ese año. Pero insisto en que sigue influyendo el que de... Ahí ya es que una vuelta de 21 días puede pasar de todo.
Sí, entonces, claro.
se la juega un poco a pues que le pueda pasar como le pasó en el Tour. Una caída, se rompe una mano, o se tiene que retirar, aunque no se rompa nada, una caída que se tenga que retirar, eso sí que ya va a influir en cómo puede afrontar el Tour. Pero, repito, a nivel de preparación se puede hacer. A nivel de lo que pueda pasar en el Giro y que eso puede influir en el Tour, ahí ya, hasta que no empiece el Giro, no lo vamos a saber.
Bueno, quién sabe. Desde luego ya veremos si mantiene su idea Contador o no, porque el que su máximo rival no lo vaya a correr, igual le mina mentalmente ahora de momento y ya va pensando que va a ir con menos fuerzas.
Es que a Alberto lo veo más valiente, y es que es también un poco su forma de correr, Bueno, y a sí. From lo veo más de que él es consciente de que se la juega si va al Giro, que te puede salir o un Giro que lo puedes ganar o puede ser un desastre, un auténtico desastre. Y él lo ve un poquito más conservador en ese aspecto. A mí me gusta más el planteamiento de Alberto, de ir a por todas.
Cualquiera de los dos está muy bien porque se plantean hacer dos vueltas. Eso ya es un cambio tremendo con lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. O sea que, ole por los dos.
A From le puede afectar cómo vaya el Tour para la Vuelta a España también, por ejemplo.
También, desde luego, si se...
Es que es lo mismo que estamos diciendo. Si es un Tour que no pasa la primera semana porque pilla caídas en la primera semana o porque le pase lo que sea, la Vuelta lo va a tener un poco más complicado.
Lo que sí que ya como última noticia del día, tanto en el Tour como en el Giro y la Vuelta, va a haber un aficionado menos. Y es que sí, se retira cierto. De las carreteras
mala
el
noticia.
Diablo, que
mala
todo noticia. El mundo sabe quién es, yo creo. Solo por ese nombre, ¿no? Todos le hemos visto ahí
conocido,
en las cunetas, el tío ahí vestido de rojo con el tridente y esas barbas que yo pensaba que era un tío que tendría 90 años ya, pero no, tiene 62.
Ser con 62, se ve que en Europa se jubila uno muy pronto, ¿no? Aquí sí. En España no te dejarían.
Bueno, él... Hay gente que dice, él dice que se retira por problemas de salud, otros dicen que se retira porque no ha encontrado patrocinadores. Yo no sé muy bien quién será su patrocinador, pero nunca le he visto en la camiseta del tridente ninguna marca ahí, ni ningún banner de nada, no lo sé. Igual tiene algún amigo de algún hotel y yo qué sé.
Hombre, nunca sabes, pero la verdad es que siempre le ha dado al menos color y calor a las cunetas de las grandes ciudades. El Tour siempre lo hemos visto ahí... donde estaba en la Vuelta a España también, en alguna que otra edición, se ha dejado ver.
Yo creo que es el tío más conocido, el aficionado más conocido. Luego ha salido algún imitador de Borat ahí con sus bañadores y
a
tal.
A los corredores eso... yo creo que les gusta. Yo lo he hecho, no de Diablo, pero en el Tour de California.
¿De Borat te has disfrazado?
No, de Sumo.
Ah, de Sumo.
De Sumo con un disfraz que lleva un ventilador dentro, entonces eras una bola enorme. Y vamos, en la tele y haciéndose la gente fotos con nosotros y todo.
Quiero
en el
ver,
Tour de California,
quiero
en la primera
ver
etapa.
Un vídeo de eso, Pau. Quiero verlo.
Lo tengo, Ahora te lo enseñaré en un rato.
Interesante. Yo son facetas de los colaboradores que, como veis, que cada vez afloran nuevas y desconocidas para casi todos.
Yo creo que ese vídeo de Pau tenemos que colocarlo en nuestro Twitter, Facebook y en todos los lados, Pepe.
Claro que sí. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más. Veremos la semana que viene lo que nos trae.
Y como decimos siempre, la semana que viene seguramente más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Vicente, nos vas a hablar de cosas que normalmente en este programa no solemos tocar mucho.
De negocios.
De negocios.
Toma ya,
de negocios. Con la bicicleta por medio.
Exacto, eso sí.
Y sobre todo
eso que lo falte.
Y sobre todo en España.
Exactamente.
¿Cómo soplan los vientos empresariales?
Pues bastante mejor que en otros sectores, la verdad es esa, ¿eh?
Buena noticia.
Sí. Bueno, pues tenemos datos del año 2003.
¿2003?
2013, en la cual nos dice que el año 2013... se vendió más de 1 millón de bicicletas en España. Superó por segundo año consecutivo a la venta de coches, que en el año 2013 fueron 722.000.
Importante noticia.
Pero no solo eso, es que el sector facturó un 2,5 más y facturó más de 9.000 millones de euros en cuanto a facturación, todo lo que es el sector de la bicicleta. Entonces, claro, estos son datos que realmente son datos muy esperanzadores en cuanto a lo que venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, que la bicicleta es un fenómeno que va a más. A más. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a desglosar un poco las cosas en función de eso. Bueno, todos sabemos efectivamente que el tema deportivo, pues sí, está ahí, está estable subiendo, pues sí, la verdad es que porque no se ve caída, ¿no? Pero lo que más se ha notado ha sido lo que es el ciclismo urbano. El ciclismo urbano ha pasado unos datos que eran residuales en cuanto a ventas y cosas de esas hace pocos años, y actualmente pues ya estamos vendiendo, tiene una cuota de mercado del 7% y en ese un 1% añadido a las bicicletas eléctricas y estas de asistencia sí, añadida.
7%
¿no?
de todas las bicis que se venden sí, son para consumo exacto, urbano.
Exactamente, uso urbano. Claro, entonces estas son cosas. Esto ha generado, digamos, un boom. Hay gente incluso que habla ya de una burbuja, porque dice que hay demasiadas tiendas. Estos consultores que sabéis que todo lo estudian y todas esas sí, cosas, sí, hay demasiadas tiendas. Entonces ahí quizás lo que está, o sea, dice que prevén ellos que después de este boom posiblemente algunas tengan que cerrar. Lo que pasa es que parece ser que las tiendas especializadas se están defendiendo mucho mejor. Es decir, que las tiendas de toda la vida, estas que tocan todo y tal y cual, están en retroceso frente a las tiendas pues que se especializan pues, no sé, en bicicleta montaña, en BMX, en los que las utilizan para el tema del triatlón, ¿no? Los que hacen bicicleta de carretera deportiva. Aunque toquen, vamos, ninguna toca nada más que una especialidad. Sí. Pero son fuertes normalmente en una de ellas, ¿no? Y ahí es donde la gente, y además es un mercado, todos sabéis que somos, los ciclistas deportivos, somos bastante exigentes y caprichosetes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a poco que podemos nos gastamos los cuartos en tema este, ¿no? Claro, frente a eso también hay otro tipo de tiendas muy interesante. Por ejemplo, hay una que se fundó en Madrid el año 2013, se llama Recycling, que lo que se dedican, y además tiene franquicias en varias ciudades españolas, que se dedican es a reciclar bicicletas, bueno, reciclar entre comillas, es decir, coger bicicletas usadas y ponerlas en perfecto uso y volverlas a vender. Las venden un poco más baratas que, la verdad es que por los precios que he dado tampoco son mucho más, pero bueno, si las venden en muy buen estado, pues tampoco. Entonces, bueno, pues para esta persona que a lo mejor le han quitado ya alguna bicicleta nueva, que están un poco escarmentados, bueno, una o más, pues a lo mejor esta gente, ¿sabes? Y además se las pueden personalizar un poquito más. Es otro sector también que está en pequeño auge.
Pero
¿no?
¿Son bicicletas genéricas que les llegan o un tío llega con su bici vieja y se la reparan?
Las dos cosas. O sea, pueden reparar y personalizar y a su vez ellos tienen un mercado que las cogen, ya te digo, en un estado bastante lamentable en el aspecto, y entonces, pues bueno, les dan una pasada buena y las dejan, ya te digo, en perfectas condiciones, ¿no? Esto es cuanto al sector, ¿no? Y ahora os voy a contar una pequeña anécdota que os podía haber pasado a cualquiera de vosotros si, por ejemplo, este verano os hubierais ido de excursión de veraneo, ¿no? De turismo, y hubieseis parado en un pueblecito noruego que se llama Lillestrøm. Es un pequeño pueblecito, Lillestrøm. Entonces resulta que ibais allí y, bueno, pues veíais que va un ciclista por la calle y el tío va, pues, por la derecha, bien, en buenas condiciones, sin ningún tipo de hacer las cosas mal, y de pronto un policía local lo para. Entonces vosotros lo veíais y acostumbrados a, como estamos viendo aquí, pues decías, este le ha tocado, le cae la del pulpo a este. Y este aquí, que si te acercases a ellos, oirías lo siguiente. Le dirías, que le dice el policía al ciclista, le dice, buenos días, por favor, ¿podría decirme cuántos kilómetros ha recorrido usted hoy en bici? Y el tío, pues, cuatro kilómetros. Entonces, le estaba preguntando esto no para molestarle, ni para felicitarle, por descontado, simplemente es para tomar nota y darle un dinero por ir en bici. Es decir, es una especie de un impuesto de retorno que el ayuntamiento le da a los ciclistas por el hecho de ir en bicicleta.
Lo mismo que en España.
Toma ya.
Exactamente.
Lo mismo que en España.
Entonces, bueno, eso pasa en Noruega, allí pasan muchas cosas que aquí desde luego no pasa, ¿no? Me enteré el otro día que hablando, esto es un off topic.
Aquí te piden el dinero ellos, ¿no? La multa.
Sí. Hombre, pues el off-topic que voy a decir es que me enteré otro día que el mayor fondo de pensiones del mundo, es que ahora está tan de moda, es que esto lo tengo muy clavadito. El mayor fondo de pensiones del mundo, ¿sabéis de dónde es? Noruego. ¿Y sabéis de qué titularidad tiene? Pública. Mayor fondo de pensiones es público.
Sí,
y que se sepa, todavía no ha salido ningún pufo ni ningún tío a la cárcel. O sea, imaginaros en otros lugares, no voy a decir dónde, vosotros lo imagináis, que hubiera un fondo de pensiones que fuera el más grande del mundo y gente toqueteándolo y gestionándolo y tal y cual. Imagínate lo que podía pasar. Bueno, pues esto es un off topic, pero que pasa en Noruega también, ¿no? Os lo digo.
Es que, Vicente, yo estoy en Noruega y allí, sí, por ejemplo, vas por cualquier sitio y hay un puesto de venta de fresas o de, ¿cómo se llama?, de frambuesas,
sí.
Y allí pone, vale 25, imagínate, céntimos.
Coronas, son las coronas.
Y allí no hay nadie.
Sí.
O sea, tú simplemente sí, coges como, las frambuesas y pagas los 25.
Como nos ha pasado con el periódico en los años 70, que vos decías, ¿no? Deposite periódico. Y digo, madre mía, si eso lo hacen en España, se llevan los periódicos y la caja.
Claro,
es que no dejan ninguna cosa de las dos. Bueno, pues visto este off-talking, resulta es que esto es así. Entonces, esta gente parece ser que han cuantificado esto, ¿no? Creo que se está hablando de una media de 2 euros por kilómetro recorrido. Entonces, claro, a raíz de eso, claro, han habido muchos movimientos y tal, que está. Entonces viene el tema, lo que siempre hemos hablado, de los beneficios que viene el tema en bici, ¿no? Entonces, claro, realmente han habido muchos estudios sobre el tema este, y claro, es que muchas entidades lo que dicen es eso, ¿no? Que más bicicletas funcionando son mejores ciudades. ¿Pero mejores ciudades? Porque se vive mejor en las ciudades en las que hay muchas bicicletas. Y no solo con motivo de urbanismo, sino también por motivos económicos. Porque cada ciclista genera 276 euros de beneficio intangible a la sociedad. ¿Cómo se calcula eso? Pues calculando todos los beneficios que puede generar desde el tema de la salud, la asistencia sanitaria, la contaminación, lo que no gasta en combustible.
¿270 euros al año o
sí,
al mes?
Sí, 270, no, al año supongo, claro. No creo que sea al día. Pero vamos, os vengo a decir que cómo son cosas que son las cosas que realmente hay que la gente les tiene que tener presente. Es decir, que el hecho de que vayamos en bicicleta pues no es un capricho nada más. Es todo, afecta desde al propio ciclista, que le aporta salud y le aporta bienestar y confianza en sí mismo y cosas de esas, a la sociedad y bueno, al tema de la economía social, ¿no? Entonces, realmente, visto estos datos, pues claro, te puedes explicar que a lo mejor los del Lillestrøm este, que es un pueblecito pequeñito, supongo que está saneado porque igual hasta tienen petróleo cerca, no se sabe, ¿no? Pero bueno, que realmente yo creo que...
De todas formas, tú imagínate, aprovechando que estuvimos hablando con Julián Sanz la semana pasada, tú imagínate aquí preguntando lo mismo a un policía. Todo el mundo habría hecho 4.000 kilómetros sí, ese día, no, más o menos, es que, sí, o sí, más. Sí, sí, sí. O sea, serían todos ultrafondistas.
De todas formas, Vicente, ¿tú crees que algún político habrá leído esta noticia? Y sobre todo,
bueno,
¿la habrá querido entender? Y sobre todo, ¿habrá reflexionado? Mira, ¿esto es posible ponerlo en España?
Bueno, pues
porque
esto,
pagando esa cantidad, el político español entenderá que es un gasto. Pero a lo mejor su mente calenturienta no llegará a entender que puede ser un beneficio económico,
claro, claro,
para la sociedad. O tener estos micrófonos a los políticos de turno, le tenemos que abrir la mente, decirle las cosas tan transparentes y translúcidas como el agua limpia que debería de transcurrir por nuestros ríos. Señores, como tú bien dices, esta opción de vida, porque es la bicicleta, al menos yo la entiendo así, es una opción de vida, es una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida va directamente con la vida sana, con la, ¿cómo te diría?, con la actitud positiva ante la sociedad. Ahí, cuando digo ante la sociedad, lógicamente, ante cualquier ciudadano. Porque a mí, yo creo que todos, cuando hemos transitado en bicicleta, ya no me refiero a nivel urbano, que supongo que también, pero cuando vamos por vías interurbanas y tenemos un percance, me refiero a un percance de un pinchazo, cualquier problema mecánico, raro es el ciclista, que pasa
y no te pregunta,
¿necesitas algo? ¿Necesitas algo?
Ok.
Eso en el resto de actividades de la vida diaria de un ciudadano no sucede. Nos hemos preguntado por qué. ¿Seremos todos los ciudadanos iguales? ¿Pero por qué esta actitud diferenciadora cuando uno montamos en bicicleta? Es lo que digo, es un planteamiento de vida, es una filosofía de vida. Y esto el ciudadano debería de exigirle al político que esto se pusiera en práctica, porque esto es un bien para todos. Y el político que no sea capaz de abanderar esta situación, que el ciudadano lo está reclamando, le está diciendo al político de turno que muchas veces no se hacen cosas en beneficio de la sociedad porque el político de turno no lo tiene a bien el poner en sus, vamos a decir, actividades diarias o promover.
Sí, pero eso, Pepe, tú sabes que eso es ser cortos de mira. Es decir, siempre hemos dicho que las cosas que mira, las de buen político es el que no mira el mes que viene o 6 meses que tengo elecciones, sino mira 5 o 10 años vista. Y a 5 o 10 años vista es cuando se ven realmente los beneficios de estas cosas.
Vamos a ver.
Esa es la clave.
Pero, ¿y por qué votamos al político que solamente tiene es corto de vista?
Que a lo mejor es que no hay otros.
Bueno, vamos a ver los hilos.
Sí, bueno, pues...
No, yo no estoy diciendo, no sí, quiero sí. influir en ningún en ninguna línea política, en ningún color político, ni en ningún... Pero bueno, desde aquí, una vez más, permítanme que a los responsables políticos, tanto locales, autonómicos como nacionales, nuestro tirón de orejas... Porque el potencial que tiene la sociedad valenciana, la sociedad española, como se está demostrando a través de las bicicletas, es simplemente imparable, extraordinario. A lo mejor ese potencial lo están frenando ustedes. Este tirón de orejas para todos y cada uno de vosotros.
Bueno, se me había olvidado un dato, perdonad que esto, que es interesante, es que en los últimos 5 años, todos lo sabemos, ¿no?, que se ha vivido una revolución ciclista en el aspecto de aumento de ciclistas, pero es que tengo datos. En el año 2008, entre el 2008 y 2011, si estos 3 años, el número de personas que llegaba al trabajo en bicicleta casi se duplicó. Pasó del 6,8% al 11,9%. Según un barómetro de la bicicleta hecho por la DGT.
Eso es de media en España.
Sí.
Habrá sitios España, como Valencia, claro, que serán mucho más altos, supongo.
Y otros, pues que menos. Pero vamos, que sí. Que es esto lo hemos anunciado aquí hace mucho tiempo.
Sí, estás,
claro, es que lo que dices tú. Una cosa es poner piedras en el camino y palos en las ruedas, y otra cosa es agilizar esas cosas. Entonces, quizás ahí es donde lo que dices tú, pues muchas veces amparándose en criterios un tanto arbitrarios, porque lo que digo yo, vale que digan que no hay dinero. Ok, vale, no hay dinero. Pero es que esto puede ser una inversión productiva, es que estamos lo de siempre. Es decir, no hay dinero. Hay dinero, por ejemplo, para los plan PIBE, el plan PIBE de los coches. Sí, y sí. Alguien podría decir, ¿para qué les tienes que dar que se compra un coche 2.000 euros regalados? Pues porque el gobierno, en ese aspecto, ha hecho un número y se ha dicho, vamos a ver, ¿cuántos cientos de miles de personas trabajan en el sector y tal? ¿Cuántos impuestos paga un coche cuando los compran? Tal, tal. Pues bueno, si yo le doy 2.000 y retorno 3.000, pues me gano 1.000. De otra manera, no gano 1.000 porque no se vende. Bueno, pues es que la bicicleta también mueve mucho dinero. Mueve mucho dinero la bicicleta.
Pero vamos a ver, mira...
Aparte de lo que ahora es que mueve dinero también.
Yo,
o eso también es positivo.
Yo llevo en el mundo de la bicicleta, hablando con políticos de una índole o de otra, pues desde el año 2000. Justamente en el año 2000 empecé mi contacto con el mundo de la política a través de la bicicleta para pedir mejoras para el colectivo. La respuesta del político de turno, al que sea, por supuesto, siempre y cuando tienen a bien recibirte, que ya es un lujo que te reciban, obviamente. Cuando vas en representación de un gran colectivo, colectivo importante en cuanto a número, no todo el mundo te recibía, punto uno. Con lo que, no me estás despreciando a mí como persona física, sino al colectivo al cual represento, ¿eh? Eso es lo primero. Y luego decir que cuando hablabas con ellos, a todos te decían que sí. Todavía no he conocido un político que te diga, no, lo que estás diciendo tú es una utopía y eso es imposible de conseguir. No, todos te decían que sí. Ahora, luego metían tu proyecto, tu idea en el cajón y ahí se quedaba simplemente congelada. ¿Por qué han hecho las iniciativas estas que han en los carriles bici, urbanos, cualquier modificación que han hecho más o menos? Bueno, las modificaciones del Código de la Circulación sí que se hicieron en su momento por la presión tan fuerte que se hizo desde el colectivo ciclista, porque me consta y lo he vivido en primera persona. Pero lo que quiero decir es que el movimiento fundamental que se han hecho en beneficio de la bicicleta son imposiciones políticas de Europa. Es decir, no perdamos el norte, señores, que el político español no tiene la boina, todavía no se la ha quitado. Con todos mis respetos a los señores que llevan la boina, faltaría más. Pero es que el político no da más de sí. En fin, esto ya es marear la perdiz. Y no volvamos a entrar en temas que tenemos lo que tenemos. Bueno, Vicente.
¿Os ha gustado la noticia, que sí?
La noticia impresionante e impresionante. Y sobre todo, lo que hay que ver es que ante los negocios tan mal que van de toda clase y de todo tipo, que los negocios relacionados con la bicicleta vaya viento en popa, bueno, pues es una buena noticia para la economía valenciana y para la economía española. Así es, y así lo hemos contado.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, y hoy repetimos. Hoy tenemos a nuestras invitadas del programa pasado que nos dejaron aquí con las ganas de saber a ver cómo habían pasado esos ríos y esas montañas tan altas. Y no puede ser esto, Pepe.
No puede ser.
Te quedaste con ganas.
Yo me quedé con ganas de profundizar, de ver, porque...
A ver si se habían enfadado las tres, claro. Todo ese tipo de cotilleos.
Sobre todo son retos tan interesantes y a lo que amamos la bicicleta nos ponen los dientes tan largos que, en fin, ni los roedores comiendo se los pueden ir desgastando tan rápidamente.
Bueno, ellas son Vida y Luz, que estuvieron la semana pasada. Hicieron un viaje en bicicleta con otra amiga más de 20 días por la India, de Manali a Leh. Un recorrido que el otro día nos estuvieron contando un poco cómo organizaron el viaje, cómo fueron los inicios, cómo llegaron allí, el empaquetamiento de la bicicleta y los inicios del viaje. Y hoy nos vienen a contar un poco el resto. A ver, si hubo algún enfado, no hubo, si vieron otros ciclistas, esos puertacos que subieron. Y ya veremos a ver qué sale por aquí. Muy buenas, Vida.
Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo.
Y luego se encontrará también con nosotros Luz, que hoy no ha podido venir en persona y la tendremos en teléfono. Pero bueno, aún así nos contará todo lo que tenga por ahí. Vida, nos quedamos el otro día con un río que habíais pasado, en el que no estaba muy claro si os ibais a ahogar allí o cómo era el asunto, pero que Luz se tiró hacia adelante y ella dijo, a por todas.
Bueno, en realidad pasamos así como tres ríos bastante caudalosos, bastante, pues bajaba el agua con fuerza y el agua nos venía por encima de las rodillas. Luz, hay que decirlo, que es una bestia con la bici, es una máquina, ¿no? Entonces Luz no se lo piensa, coge y se tira. Y luego, pues eso, ¿no? A veces le pasa factura, pero tuvo suerte. Y la verdad es que lo pasó fenomenal. Y Mamen y yo, pues somos más conservadoras, ya que yo vimos que, pues como que no estaba para pasarlo. La verdad es que en ninguno de los tres ríos tuvimos que abrir la boca para que alguien viniera y nos echara una mano. O bien desde la otra parte vimos unos motoristas que llevaban unas botas, nos lanzaron las botas desde la otra parte del río para poder pasarla con las botas altas, que al final acabaron sus botas llenas de agua, ahí con el frío que hacía, que encima van en moto y pasaba más frío, y nuestras zapatillas secas.
¿Y ellos paraban allí y os decían, venga, os tiro mis botas?
Sí, sin problema, nos lanzaron las botas, en otro río, a todo esto, pasando con la bici, la bici se te iba de la corriente.
¿Estos eran gente de la India local, o eran viajeros?
Sí, no, sí, eran locales de allí. Gente local que viajaba en moto, chicos jóvenes que viajaban en moto. Y luego hubo otro de los ríos que también Luz lo pasó, por supuesto, y vinieron dos chicos que viajaban en moto, pero fue algo, vamos, que tenían que ayudarnos sí o sí. Y allá que vamos y vemos uno de los chicos que coge le pregunta a Mamen cuánto pesa mucho, y Mamen le dice una cara como diciendo, sí, esto no lo vas a poder levantar. Pues allá que coge la bicicleta, la levanta, se mete en el río, en los pantalones, las zapatillas, los calcetines, y le pasa toda la bicicleta a Mamen. Y a mí el otro chico me dice, ¿puedo probar a pasarlo montado? Yo sí, lo que pasa es que el chico no pudo. Otro punto más ahí que destacar de lo máquina que es Luz, porque o sea, sí que lo intentaron pasar y el chico este se le fue. Pero al final nos pasaron las bicis ellos, que perfectamente Mamen y yo las hubiéramos pasado, pero que notas que van a ayudarte, ¿no? Y que además les hacía mucha ilusión pasarnos las bicis y ayudarnos en eso.
De todas formas, para atreverse el chaval a cruzar con la bici también habrían dado algo, ¿no? Porque
pues
sería
digo yo que sí. Vamos.
¿Se podía coger carrerilla en los ríos para bajar? Y...
Pues estaba mal, porque, por ejemplo, en uno de ellos incluso se llegaba por una sendita, porque la carretera estaba muy rota, y llegábamos por una sendita. Entonces ya tenías que llegar por un caminito malo y ir con inercia. Y bueno, ya te digo, el terreno, luego el peso que llevas en la bicicleta.
¿Cuánto pesaba la bicicleta? Eso no nos dijiste.
No lo sé, sí te puedo asegurar que la de Mamen y Luz bastante más que las mías por el equipaje, que luego también, pues eso, cada uno ve más imprescindibles unas cosas que otras. Es que no sabría decirte, pues la bici puede pesar unos 13 kilos y
la bici sola, y las alforjas.
Y luego pues las dos alforjas, la bolsa de manillar, que bueno, cuando vino este chico a cogerme la bicicleta a ver si podía pasar, lo primero que hice fue quitar la bolsa de manillar, que llevaba la cámara reflex, la cámara de vídeo, digo, como este chico, si se va al agua, que se vaya así, no pasa nada, ¿no? Entonces peso, pues es que no tengo ni idea, además soy malísima para... Pues,
y vosotras que tenéis páginas web, blogs y todo eso, ¿cómo gestionáis el tema digital? O sea, allí hay internet, llegas a un sitio, escribes un blog ¿Descargas las fotos? ¿Cómo hacéis eso?
Mira, a mí todo esto me encanta. De hecho, así, de las tres que fuimos, la que tiene todo el material así gráfico y demás, pues soy yo desde hace años. Me gusta mucho además la fotografía. No soy todo lo buena que quisiera, pero es que pienso que este tipo de viajes son una fuente de inspiración en las fotografías impresionantes. Entonces yo siempre voy con mi cámara de fotos reflex, que es lo que a mí me gusta y disfruto.
Luz y Mamen no llevan cámara de fotos.
Pues mira, con ellas tuve que negociar que al menos cogieran una compacta para yo salir en algunas fotos, al menos. Mamen no llevaba...
Espera, vamos a confirmar eso, vida. Sí. Luz, ¿es verdad? ¿Llevaste la compacta y la usaste?
Sí, llevaba la compacta y la cámara de fotos. Ay, la cámara de fotos, perdona, el móvil.
Ah,
el
vale.
Móvil iba haciendo también fotos.
Bueno, nos estabas
comentando. Pero bueno, sí, Mamen es que no tiene ni cámara de fotos.
Ah, entonces con el móvil, o sea, hacía alguna por lo menos, ¿no?
Con el móvil y con la cámara también.
¿Y todo eso cómo lo gestionabais eso? ¿Cómo llegabais al alojamiento? ¿Voy a hacer una copia de seguridad? ¿O voy a escribir un post, un diario?
Uf, es que eso es mucho más complicado porque... De hecho, en toda la carretera no hay electricidad. Entonces, funcionan todos los pueblecitos con motogeneradores que ponían desde las 6 de la mañana... No, desde las 6 de la tarde hasta las 11 más o menos. Y luego ya no había más luz, ¿verdad, vida?
Sí, yo en este...
Teníamos que pedirles, por favor, que nos cargaran y cuando llegamos a alguna población más grande como Keilon o luego ya en Lee, pues nos conectábamos en los cibercafés. Y ya podíamos tener conexión en internet y algo más de tecnología, pero mientras tanto en las rutas poco nos podíamos comunicar.
Este viaje en concreto, junto con el que hice en Mongolia, es el viaje que más problemas hemos tenido para el tema de la electricidad. Entonces yo, por ejemplo, llevaba pues dos baterías para la cámara reflex, que sí que sé que me duran bastante esas baterías, pero con mucho cuidado, porque sí que a veces llegaba a los sitios ya que ya me ponía nerviosita. Yo con ella no me queda y yo si me quedo sin batería en la cámara, me da. Y veo algo que tengo que fotografiar, lo paso mal. Y luego aparte llevamos también una cámara de vídeo GoPro y estas llevaba también 5 baterías o así. Las compré precisamente porque sabía que no iba a poder recargar. Entonces el problema de recargar baterías, llevábamos también los móviles, además igual llegábamos y solo había un enchufe para las tres, pues ¿qué cargamos? Pues yo no tengo el móvil, pues yo no sé qué. Entonces vas ahí un poco...
¿Y estáis toda la noche levantándoos a cambiar una cosa?
No,
otra.
tampoco, pero sí que tienes un poco que prever cómo llevas las cargas, ¿no? Para esto hay una cosa que yo tengo que comprarme, me hace mucha ilusión, pero todavía no... Son unas placas solares portátiles para poder llevar en la alforja trasera.
Ah, y van todo el rato puestas.
Sí,
ahí.
Durante todo el día van cargando las baterías de... Si hay el problema que tiene esto es si hay sol. Si hay sol se va cargando. Pero bueno, si estás todo el día pedaleando bajo el sol, pues igual te sirve para una carga de un móvil o de una batería para la cámara de fotos o algo así. Y luego también recientemente he tenido también a un ciclista que viaja por el mundo en mi casa alojado y este chico me contó que yo no había oído hablar de esto, que tiene un recargador de baterías que funciona con una dínamo que va dentro del tubo de la bicicleta, entonces él recarga baterías conforme va pedaleando, que yo esto no lo había oído, pero tengo que mirarlo a ver también cómo funciona.
Interesantísimo.
Esto
todo
es interesante.
Yo solo he visto en aeropuertos, ¿eh?
¿El qué?
Unas mesas.
Ah, para cargar.
Te puedes sentar a cargar, pero estás sentado con unos pedales y si quieres cargarte lo que sea, lo cargas con tu pedaleo propio.
Joder, está muy bien. Oye, y para recordar el tema de qué habéis hecho durante el día, ¿os lleváis un diario? ¿Os apuntáis todo eso?
Sí. Yo y Luz llevábamos diario y íbamos anotando. Luz en esto es más. Yo acabo, o sea, siempre tengo todos los diarios de todos los viajes y hasta el día 15 más o menos lo voy y luego ya reconozco que me... Acabo por no anotar cosas y me lo dejo todo en la cabeza, pero sí que íbamos anotando las cosas del día y demás y sí, las anécdotas, luego pues quedan las fotos y yo al final también pienso que estas cosas son, te quedas al final con la experiencia, ¿no? Con las anécdotas divertidas, con la gente, la esencia del viaje y eso pues a veces también es un poco difícil de anotar, ¿no? Es un poco...
Luz, ¿qué otros ciclistas viajeros os encontrasteis por allí?
Pues nos encontramos a un grupo que venían de Johannesburgo. Estos eran pues unos 12 o 15, iban con un guía de Barcelona, pero afincado en Sudáfrica. Ellos hacían el mismo recorrido que nosotros, en el mismo sentido. Y después nos encontramos a un grupo de italianos y ellos iban en el sentido contrario. Nos los encontramos en la carretera más dura para ellos. No habíamos bajado nosotras y ellos iban para arriba, iban cargadísimos. No sé, eso sí que llevaban mucho peso. Si no peso, volumen. Era impresionante. Luego nos encontramos también una pareja de franceses, jovencillos. Y sí que tengo el nombre de ellos en el diario, pero tengo el diario aquí delante. Y era muy curioso, y tenían que estar 5 meses viajando. Él era dibujante.
¿Cómo que tenían que estar?
Habían quedado con los padres de ella en otro lado de la India. Y entonces ellos estaban recorriendo pues la India de norte a sur. Uh-huh. Y él era artista, dibujante. Y le hacía, a cambio de alojamiento, le hacía dibujos a la gente y luego prepara ilustraciones y colabora con otros, con escritores, por ejemplo, para montar historias o exposiciones. Estos eran una pareja bastante peculiar.
De hecho,
luego también nos encontramos a Thomas, un alemán que viajaba solo, y él era guía. Era guía de ciclistas también, alemanes, y le gustaba viajar solo para conocer las rutas, descansar un poco de la carga mental que te supone tener un grupo de personas y ser tú el responsable, y este hombre también viajaba por todo el mundo. Cuando viajas así te encuentras a muchas personas que tú piensas que tu viaje es único, es de los más grandes, pero luego hay otra gente que se lleva meses pedaleando, incluso solo.
Muy sí, bueno, de hecho, la pareja esta de franceses que estaba comentando Luz, pues coincidimos en una daba, comiendo, porque claro, en cuanto ves a una voz conocida, una cara más cercana a ti, pues aprovechas también pues para hablar de tus cosas, ver qué tipo de viaje llevan y demás. Y este chico, el dibujante, le comenté que estaba escribiendo yo un cuento, que me está costando, un cuento sobre uno de los viajes que había hecho a Mongolia, también en bici, para niños, y que me explicara un poco a ver cómo podía encontrar pues algún ilustrador para que me hiciera unas cuantas viñetas o cómo se gestiona esto y demás. Y por lo que decía Luz, sin ningún tipo de compromiso, me dijo que entrara en su banco de viñetas y que podía utilizar cualquiera de ellas, me dio sus datos de contacto para, en fin, colaborar con el cuento y demás. O sea que viajas por ahí y te ves este tipo de relaciones así colaborativas y demás, y... Y
siempre que te encuentras a otro viajero que va en bici, ¿siempre te paras con él a comentar un poco la jugada? ¿Y te tiras un rato ahí?
Yo creo que sí, yo creo que sí, que es raro que te cruces con alguien y no te pares, aunque sea 5 minutos, a decir de dónde vienes, dónde vas, cómo lo llevas, de dónde eres, cuánto me queda, algo de información, siempre, y algunas veces pues... las conversaciones mucho más intensas que otras, pero siempre te paras, sí.
Y la gente de la India, que siempre en los documentales vemos todo el agobio que hay alrededor de los turistas, ¿agobia o cómo es?
No, en la India no. Quizá en otros países sí, pero en la India es gente bastante respetuosa y nosotras en ningún momento nos sentimos ni agobiadas, ni presionadas, ni pidiéndonos dinero, ni nada. Te piden las cosas por favor, te dan las gracias en todo. La verdad es que no... Sí, en esto sin problema.
Comentasteis además que habíais subido a algún puerto de 5.400 metros.
Sí, a ver, la ruta que va desde Manali hasta Leh incluye dos puertos de más de 5.000 metros, uno de ellos 5.400, y luego está el último puerto que teníamos previsto subir, que ese se hace desde Leya, pero es ida y vuelta. Digamos, ahí la ruta ya la has finalizado, que es el Kardun Lah.
Que subes y, digamos, voy a subir, sí, porque me han quedado fuerzas, ¿no?
Exacto, y ese tiene 5.600, aunque dependiendo del mapa te pone 5.600, 5.500, está un poco ahí. Yo ese día ya habíamos llegado a Le y pillé una gastroenteritis aguda impresionante. Estuve 2 días en cama con fiebre, antibióticos y sin poder apenas salir. Entonces ese, por el tema de logística de días que teníamos, porque había que pedir un permiso y demás, lo subieron.
¿Permiso para subir el puerto ese?
Sí, sí, sí.
¿Pero eso hay que hacerlo normalmente en todos los puertos?
No. Solo en esa zona, en la zona de la DAC, y para ir a determinados sitios turísticos tienes que pedir un permiso que además pagas. Entonces, bueno, pues ese permiso servía para unos días, los días teníamos los que teníamos, vamos, que no lo podíamos atrasar, entonces subieron ellas, y eso te lo puede contar mejor Luz, porque subió con Mamen, y yo las vi llegar y me consta que fue duro, vamos.
Luz, ¿fue tan duro de verdad?
Sí que fue muy duro, porque...
¿Desde qué altitud partíais?
3.500.
O sea, son 2.000 metros de desnivel.
Sí. Creo que el puerto era, al final eran 40 kilómetros de subida. Y al principio íbamos muy bien. No, te cuesta un poco por la respiración, hay tráfico. Llegas al punto de control porque durante el recorrido hay varios puntos de control que tienes que pasar, dar tu pasaporte, decir hacia dónde vas, y luego cuando vuelves en sentido contrario tienes que volver a registrarte. Y Mami y yo estábamos cansadas. Llevamos ya unas cuantas horas de pedaleo para arriba y nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, ya estamos aquí. Si nos quedan 15 kilómetros. Fueron los 15 kilómetros más pesados por la altitud y luego por la carretera que estaba rota. Había mucho tráfico de motos, de camiones, estaban en obras. Y cuando llegamos arriba... La gente nos aplaudía, nosotras llorábamos de la emoción. Nos hicimos la foto y lo único que pudimos hacer es bajar, pero lo más rápido que podíamos, porque también le habíamos dicho a Vida que no se preocupara, que sobre las 4 o las 6 de la tarde estaríamos, se nos hacía más tarde. Se nos cargaron las cervicales de subir y entonces la bajada era... Eso, los primeros 14 kilómetros de bajada estaban muy rotos. Mamen lo pasó un poquillo mal, bastante mal, pero bueno, al final llegamos a Le con la experiencia de... hemos estado a 5.600 metros con la bici, eso sí, sin las alforjas, ese día las dejamos.
Eso estaba aquí dudando todo el mundo.
Yo salí a buscarlas y fue duro para las dos, pero a Mamen la vi llegar con una cara descompuesta y realmente afectada, o sea que solo por verle la cara, o sea, ya me imagino lo duro que fue, pero vamos, que se lo tuvieron que currar minuto a minuto y no decir, oye, pues nos bajamos, ¿no? O sea, me consta que lo pasaron mal.
¿Pero hay sombras durante esa subida o ni un árbol?
No hay árboles, a esa altitud no hay árboles, entonces no hay árboles, no hay suministro de agua, no hay nada, íbamos comiendo nueces.
Nueces
barrita.
Y no teníais agua ni nada, solo nueces a palos.
El agua es la que llevábamos, la que porteábamos nosotras desde abajo.
¿Cuántas llevasteis para subirlo?
3 litros.
Cada
Mamen quiere beber más, entonces Mamen creo que llevaba 4 litros de agua. Pero con 3 litros nos teníamos que apañar para subir y bajar. Realmente, la subida fueron creo que entre 8 y 9 horas de subida. ya os comentamos la semana pasada que los desniveles no son muy fuertes, pero tú tienes que ir muy despacio porque estás en altitud.
Llegas,
pasas por paredes de hielo, pasas por la nieve.
Ah, bueno, claro.
Es impresionante, es que estás arriba del todo.
Uh-huh. Y estás, para el tema que dices de ir despacio, ¿te autorregulabas tú o llevas un pulsómetro y dices, no vamos a poder subir de tanto? ¿Cómo?
El pulsómetro lo dejé en casa, eso es para entrenar. Te lo regulabas tú misma. Sí, íbamos despacio. Porque no puedes ir más rápido tampoco. Si vas más rápido, al final lo pagas. Uh-huh. Y lo pagas bastante bastante duro y te empieza a doler la cabeza. Sensación de angustia, de mareo, de querer vomitar. No tuvimos nada de eso. Sí que no se nos cargaron las cervicales.
Pero bueno, con el ibuprofeno y... ¿La bajada no fue terrible también?
¿Dime?
¿La bajada tan larga no se hizo terrible?
A mí es que me gusta bajar, entonces yo la disfruté mucho, de vez en cuando paraba, pues si a Mamen le había pasado algo, al ir dos personas sola, pues uno va disfrutando, pero llega un momento que dice, voy a parar un poco y voy a esperar a ver a mi compañera si le ha pasado algo, si se ha caído, puede pasar cualquier cosa, y luego ya fue en carretera. De hecho la gente, sube en furgoneta para hacer el descenso. Mamen decía, yo prefiero subir en bici y que me bajen en la furgoneta. Ella se resintió mucho de las cervicales ese día.
Luego después,
pero bueno, lo disfrutas.
En el viaje también hacíais, aparte de cada día hacíais vuestra etapa en bici, ¿también visitabais de forma turística andando los sitios o hacíais rutas?
Depende del sitio. Habían sitios que no había nada en mitad de la ruta. Llegabas allí y estabas en medio de la montaña. Por ejemplo, en Patsy, un sitio que llegamos, que fuimos, nada, habían dos tiendecitas que no vendían apenas nada y estuvimos en un rest house, que allí no había nada que hacer. Pues aprovechas, te intentas lavar un poco, escribes un poco en el diario y ya no hay nada más que hacer. Y luego sí que hay sitios donde, por ejemplo, en Keilong, que es una la única ciudad así importante que hay en medio del camino, pues sí que te vas a dar algún paseo por la ciudad a verla. Luego el día que hicimos, hubo un día que hicimos que paramos, hicimos un día de descanso para hacer aclimatación, porque ese día no cumplimos, hay una regla para la buena aclimatación que te dice que no puedes dormir por encima de los 300 metros del día anterior.
Es decir, o sea, 300
si,
más,
si hoy no dormimos a 4.000 metros, tú tienes que hacer la distancia de tal manera que como mucho duermas a 4.300 al día siguiente, no a 4.700.
Puedes subir, pero tienes que volver a bajar.
Exacto,
digamos.
Entonces, ese día lo superábamos con creces ese límite y decidimos hacer un día de aclimatación en ese sitio para que compensar el no haber podido dormir a menos o más o menos 300 metros más. Y ese día sí que estábamos en un sitio, una zona, un cañón impresionante, era todo salvaje, o sea, un escenario pues de desierto alpino impresionante, unas montañas impresionantes, unos colores, unos cielos. Y ahí sí que hicimos una excursión a un campamento que nos dijeron que vivían de la agricultura, que eran nada, cuatro casas hechas con barro y habían allí dos mujeres recogiendo hierbas. Supongo que los hombres estarían con el ganado y nos hicimos ahí unas fotos con ellos y fue una ruta pues de ida y vuelta, no recuerdo el tiempo. Y luego, pues, la verdad es que tampoco había así más sitios para,
sí,
para ver cosas.
Y aquí, por ejemplo, cuando vas por la calle, siempre te fijas en la cara de la gente en una ciudad y va todo el mundo serio y rápido. ¿Cómo se ve la cara allí? ¿Va la gente rápida o se le ve una cara de felicidad?
¿Te refieres a la gente que
la
va...?
La gente de allí,
de allí,
los que viven allí.
Pues yo creo que cambia mucho, sobre todo en todos los países. Yo he viajado mucho, sobre todo por Asia, y aquí también en concreto la gente es otra historia. Yo creo que sonríen más y además en unas condiciones mucho más precarias que las nuestras. Pues ahí había gente, no todo el mundo, ¿no?, pero había gente que estaba picando la carretera piedrecita a piedrecita para hacer piedrecitas pequeñas para luego construir la carretera, y te miraban, te saludaban y siempre estaban pues saludando, el namaste, el yulei, que es cuando ya saludan ya ahí en el Tíbet, y yo creo que sí que es gente que sonríe mucho.
¿Y hacíais el esfuerzo de aprender palabras en su idioma para saludarles así y todo eso?
Pues intenta, sí, el saludo sí. Yo creo que lo mínimo que uno tiene que aprender cuando va a un país es a saludar, dar las gracias y, bueno, el hola, el adiós y dar las gracias. Lo demás pues es muy difícil porque estás en países pues muy... De hecho, bueno, es que el idioma cambiaba, a mitad camino nos cambiaba porque ya era otro tipo de idioma. Se nota la zona cuando ya entras en el Tíbet, que es la zona de la India, del norte de la India. Uh-huh. Entonces, pues de repente pues nosotros pues saludas con el namaste y de repente el namaste allí ya no lo conoce nadie, ¿no? Te dicen, pues yulei, bueno, pues yulei. Entonces, sí que creo que hay que hacer un esfuerzo, pero es difícil. Es difícil. Yo creo que las palabras son hola, gracias, adiós y cerveza. Esas son imprescindibles.
Luz, y viajando tres personas, ¿hay roces?
¿Roces?
Sí.
Bueno.
No de rueda contra rueda, ya, sí.
entre nosotros no han habido. Y bueno, puede ser que haya habido un momento, pero las cosas se hablan. Lo mejor es cuando estás viajando, viajar con... Que tus compañeros sean realmente tus compañeros, no simplemente conocidos. Que hayas podido compartir otros viajes, aunque sean más cortos, más experiencias. Y te hace ver las relaciones humanas de una manera bastante diferente. Estos viajes son 24 horas por la mañana. Por la mañana estamos pedaleando y cada uno a lo mejor va con sus pensamientos. Pero luego te juntas para la comida... Tienes que consensuar cuando paramos, dónde dormimos, qué vamos a comer, qué vamos a cenar, dónde vamos a ir. Entonces la relación es muy, muy fluida y tiene que ser muy, muy intensa también. De poder decir cuando tú estás mal, que estás mal, cuando algo te ha gustado, decir lo que te ha gustado, cuando quieres decirle a tus compañeras que les quieres un montón, que es el mejor viaje de que estás haciendo, también es bueno decirlo, abrazarse y a lo mejor a un momento llorar porque estás cansado, porque estás triste y entender a las otras dos personas.
Cuando terminas...
Yo creo que es lo más importante, eso es una experiencia que es la que te va a llevar a tu casa.
¿Y cuando terminasteis el viaje, teníais ganas de seguir pedaleando vida o de coger el avión ya y...?
Yo personalmente se me quedó corto sobre todo de bici y de tiempo. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría alguna vez en mi vida poder tener 4 meses de vacaciones. El tipo de viajes que haces es muy distinto. Aquí tienes que tenerlo todo programado, aquí hay que estar tal día, aquí hay que recuperarse, aquí hay que hacer máximo, te puedes hacer estos kilómetros. Cuando viajas con un tiempo, un margen más amplio, tienes más capacidad de decisión. A mí se me hizo corto. Y realmente es que lo pasamos muy bien, entonces yo me habría quedado más tiempo, claro.
Luz, a ti ni te pregunto, a ti seguro que se te hizo corto pasar ríos también, ¿no?
Sí. Sí, se me hizo corto el viaje. Pero bueno, sabíamos que era esa carretera, esas distancias, y luego, bueno, pues conocer el país un poco más.
Supongo que ya el siguiente lo tendréis planeado.
Sí.
Estamos mirando cosas ya.
Estamos ahí
porque hay que ponerse las pilas, que hay que cogerlos con tiempo.
Bueno, pues nada, como siempre agradeceros haber estado hoy aquí con nosotros y ya nos iréis contando ese viaje y también algunos otros que tenéis por ahí antiguos, que como ese de Mongolia que has contado, que algún día nos contarás esas llanuras cómo se ven.
Muy bien.
Muchas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, Pau, a mí, después de esta entrevista espectacular, las manifestaciones que aquí hemos escuchado por parte de las dos invitadas son dignas de conservar, y cuando uno se deprime ponerlas, porque realmente esto le levanta el ánimo. Si algún oyente se plantea hacer un viaje de estas características, tú como preparador físico, ¿qué le recomiendas previo al viaje? ¿Debería de tener hacer una preparación específica, con la salida, claro, dependiendo también de qué condición física parta aquel que quiere optar a hacer ese viaje?
Le has dejado en un aprieto total a Pau.
Me imagino que sí.
¿Cuántos clientes habrán ido a él a preguntarle, oye, quiero hacer un viaje de 9 meses?
Seguro que ninguno. Por eso aquí somos así. Aquí fusilamos al personal que tenemos de...
Venga, queremos hacer un viaje de 9 meses.
Si se diera el caso que me lo planteara alguien que opta a lo mejor por una vertiente un poquito más competitiva y quiere hacer luego ese viaje, yo la verdad es que ahí le digo que se lo tome como vacaciones. O sea, sí, no le doy ningún tipo de...
Obviamente, pero el perfil de aquella persona que te pediría consejo no va a ser aquel que es el deportista y que está compitiendo.
A ver, yo desconozco también el tiempo que llevan haciendo bici, claro, las invitadas y tal, y cómo ven un poco la forma de hacer bici. Pero hombre, yo creo que irán haciendo, ¿no?, más o menos X kilómetros al día, sin prisa.
Las tres tenemos buena forma física. Claro, eso depende de con quién se compare. Nosotros a veces, claro, dependiendo de con quién vayamos, hay gente que nos dice, ¿qué máquina soy? Y luego a veces pues vamos echando los cigarrillos detrás. Yo creo que en este tipo de viajes es más importante el entrenamiento psicológico que las condiciones que pasas. Tienes que pedalear todos los días, que a veces te ves carreteras de 50 kilómetros en líneas rectas, más eso que un entrenamiento físico.
Pero, Vida, por ejemplo, tú, al cabo de la semana, ¿cuántos kilómetros normalmente sueles hacer en bicicleta?
Depende. Yo es que además practico, soy multideportista, entonces bueno, yo hago esquí de travesía, montañismo, escalada. Entonces, intento ir, claro, fuerte de bici cuando hacemos un viaje de estos, porque es la diferencia entre disfrutar o pasarlo mal. Eso sí que es cierto, pero yo creo que lo importante es tener fondo y estar y tener la cabeza bien preparada, que eso te lo da, yo por lo menos casi cualquier deporte que practico de montaña y eso, son deportes en los que sufres mucho, estás muchas horas, tienes que tener una capacidad de sacrificio importante, y es eso al final lo que me mueve las piernas. Por supuesto que tienes una preparación física ahí, si no, las piernas no van solas.
Lo que quiero decir es, tú no has tenido ninguna preparación específica para afrontar ese viaje.
Pues yo, por ejemplo, salvo el año de Mongolia, que ese año sí que hice muchísima bici de carretera, ese año, porque además antes de irme a Mongolia estuve en la Quebrantahuesos y en la Irat Extrem, que me fui con una...
Eso es nivel.
Pero luego allí es que realmente no...
No
es otra historia,
eso, ¿no?
Es otra historia, sí, porque sí. Tienes todo el día, pedaleas con el día, sí, y el ritmo es totalmente distinto.
Lo que predomina es disfrutar. Y la experiencia, más que el que tú acabes en cierto tiempo lo más rápido posible.
Sí,
o...
claro, pero para disfrutar tienes que partir
sí, pero
de una
bueno,
condición
para,
física.
Yo creo que simplemente para disfrutar de ese viaje es, si partes de una persona muy sedentaria, es que empieza a tener un estilo de vida mucho más activo y que haga todo tipo de deportes. Que intente hacer más bici que otra cosa, porque va a estar haciendo pues muchas horas al día eso, pero que sea una persona muy activa y que haga gran variedad de deportes.
Ahí queda este consejo y sobre todo la experiencia de nuestras invitadas. Pues como siempre, nos indican ya que estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Segar. Bueno, vamos a ver cómo se nos da. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa.
¿Pero Segart subiendo la parte dura o quedan dos antes?
Bueno, unos supongo que la subirán un par de veces y otros a lo mejor contamos las veces que los compañeros la suben. Ah. Eso queda ahí. Y hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Pau, nos vemos el próximo lunes.
Hasta lunes.
Paco, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y Vida, tú que estás aquí, pues darte las gracias por estar... Este es segundo programa con todos nosotros y te esperamos para que nos narres tus próximos viajes.
Gracias a vosotros.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.